Hola, un saludo madridistas, bienvenidos a este que es vuestra casa Unión Merengue, la casa del madridismo, ya aquí de lleno con este podcast número 4 de la décima temporada y evidentemente vamos a estar evaluando la derrota de nuestro Real Madrid ante el Valencia en Mestalla, dicho partido que evidentemente, nos deja un poco tocados, diría yo, sobre todo a nivel de tabla, porque el Real Madrid se aleja, si bien recuerdo en estos momentos, a 4 puntos que ahora controla la Real Sociedad. Bueno, lo único positivo que entra dentro de la ecuación a propósito de la tabla de clasificación es que evidentemente hay un partido menos, hay un partido por jugar ante el Getafe, que evidentemente se celebrará en algún momento de la temporada. Algunos dicen que cuando el Real Madrid, esa semana de descanso que tenga entre partidos de octavos de final de la Champions, si es que se mete en octavos de final, podría ser esa la fecha más tentativa, pero vamos a ver qué sucede. Dicho esto, bueno, yo me presento para los que no me conozcáis, Mauricio, arroba Wolfpark en Twitter, es decir, Lobo en inglés que se dice Wolf y Park en inglés que se dice Park. Vamos a saludar a los caballeros que me acompañan, que bueno, son los habituales que están usualmente con nosotros aquí en cada entrega de Unión Merengue. Vamos a presentar primeramente al señor Juan Pedro Cordero, que nos saluda desde Venezuela, arroba JuanpiCordero6 en Twitter. Juanpi, un gusto que estés nuevamente con nosotros, que lo podéis leer a Juanpi en unionmerengue.com a través de sus resúmenes de partidos, también sus días a días del primer equipo y bueno, y varias notitas interesantes. Juanpi, muy buenas.
Hola Mauricio, hola al resto de compañeros que se incorporan a la tertulia nuestra. Bueno, yo diría que en este partido lo catalogaría como uno de esos accidentes que pasan una vez cada, no sé, cada 20, de 30, 40 años. Entonces, el partido contra el Valencia es uno de esos accidentes inesperados por cómo se dieron las cosas, pero yo me quedaría con que este equipo tuvo una primera media hora y en el que pudo hacer las cosas bien, y es lo que me gustaría rescatar en este podcast.
Bueno, y vas a seguir rescatando, pero un poquito más adelante, Juanpi, agradecemos que estés aquí con nosotros. Vamos también a saludar al señor de los datos desde Francia, el señor de los datos en Unión Merengue, don David Moya, arroba su placu en Twitter, que siempre tiene algo interesante que contarnos y de lo cual podemos aprender. Muy buenas, don David.
Muy buenas, Mauricio, encantado de estar aquí como siempre. Y bueno, pues veníamos de un gran resultado ante el Inter de Milán y bueno, vuelven a esas desesperantes montañas rusas de emociones y de sesiones. Venía un equipo de una racha positiva, yo creo que enderezó, encarriló el camino hacia una dinámica ganadora y hace que 2 jornadas después la victoria del Barça se fume con un Valencia hecho unos zorros, pero sin olvidar y denunciar la campaña brutal de los medios para presionar el estamento arbitral con esa típica frase de coletilla de por lo civil o por lo criminal, por favorecer el VAR al Real Madrid y acertar. Yo creo que estarán contentos con esas encuestas tendenciosas que ha habido durante semanas por el simple hecho de que el VAR acertara a favor del Real Madrid.
Bueno, dice eso don David, evidentemente es parte de toda una estructura, pero ya vamos a analizar mejor, ¿no? Porque evidentemente esto es así, ¿no? Gane o pierda el Real Madrid, gane por goleada, yo solamente gane por un gol, empate, pierda o pierda por goleada, siempre va a haber un defecto en la actuación del Real Madrid, evidentemente, bueno, no solamente esa mecánica, sino también otros aspectos a nivel de juego y de táctica vamos a estar conversando con usted y bueno, con el resto de los chicos. Como siempre, don David, un gusto que nos acompañe por aquí. Y vamos a presentar también al señor Sergio García, que se encuentra por aquí también, arroba Sergio García E, desde Murcia. García, un gusto conversar contigo y evidentemente aquí está tu toma inicial en este podcast 4 de la décima temporada de Unión de Merengue. Adelante.
Bueno, hola a todos. Encantado de estar aquí. Y bueno, un partido de estos que tienes en la agenda que tienes que ganar, que sabes que va a ser difícil ganar, pero no esperas perder así, ¿no? Y bueno, para los que nos van a escuchar, después voy a dar una pequeña información sobre fútbol femenino, de dónde podéis ver los partidos, ¿vale? Información que han ocultado desde el club a las federaciones, no lo entiendo, ¿vale? Después la contaré por aquí. Estad atentos al podcast.
Muy bien, García, estaremos pendientes a escucharte y evidentemente agradecemos a quienes tan amablemente nos acompañan. Evidentemente buscando hacer una buena tertulia aquí en este podcast número 4 de la décima temporada de Unión Merengue. No os mováis porque volvemos con más dentro de poquito. No os mováis.
Llueva, truene, nieve o en cualquier momento, Unión Merengue te informa a los 365 días del año. Visítanos en unionmerengue.com. Unión Merengue, la casa del madridismo.
Y aquí estamos con el regreso de este podcast número 4 de la décima temporada. Vamos a hablar de, bueno, se puede decir dolorosa derrota del Real Madrid en Mestalla contra el Valencia 4-1. Con un hat-trick de Soler desde el manchón de penalti. Y también pues un autogol de Varane, lastimosamente en una jugada bastante embarullada, pero que bueno, un partido que yo creo que muchos estaréis de acuerdo que los primeros 30 minutos el Real Madrid jugó bastante bien, controlando el partido con un gol muy bueno de Benzema. Que evidentemente a lo mejor, no sé, o sea, a vuelo rápido me viene a mí a la mente un poco de complicidad del portero a la hora de no saber bien leer la trayectoria del balón, pero que aprovechó el jugador del Real Madrid y bueno, y terminó colando un muy buen gol. La verdad es que sí, también Karim la ajustó de buena forma. Y evidentemente, bueno, todo como que se empezó a fraguar de forma negativa tras el penalti que se le cobró a Lucas Vázquez, bueno, por esa mano no intencional en el área, y evidentemente fue cuando se empezó a suceder la reacción del Valencia, evidentemente con un Real Madrid que en ofensiva... entiendo yo he estado conversando un poco con los chicos, sobre todo con García, falto de ideas arriba y de verdad que con unas variantes donde Zidane, bueno, digámoslo así, ¿no?, dando patadas de ahogado, pues trató de buscar alternativas desde el banquillo con Rodrigo, incluso para los que no pudieron ver el partido, desempolvó a Mariano y a Jovic, que bueno, así estaría la situación, que para Zidane, yo creo que esas para Zidane son medidas extremas, dadas las circunstancias actuales, y evidentemente también vamos a hablar de la polémica arbitral, donde ha habido jugadas, y bueno, y como siempre, esas eternas zonas grises, que son las decisiones arbitrales sobre la intencionalidad, la no intencionalidad, el alcance, el no alcance de los jugadores. Bueno, el mismo rollo de siempre a la hora de dictar jugadas. Y en este caso el protagonista ha sido Gil Manzano, si bien recuerdo el nombre del árbitro. Y evidentemente vamos a analizar más en breve, ¿no? Todo ese barullo que se armó alrededor de este partido. Pero antes de ello, y antes de escuchar a los chicos, vamos a escuchar evidentemente a Zinedine Zidane, quien ha hablado en rueda de prensa, y bueno, a partir de ahí analizamos más el partido. Pero primero vamos a escuchar al míster del Real Madrid.
Cope, Miguel Ángel Díaz.
Hola. Hola, míster. Buenas noches.
Buenas.
Lleva su equipo 7 partidos consecutivos encajando gol. Se han esfumado ya 8 puntos en la liga. Quería preguntarle qué importancia le da esta derrota, si le ha decepcionado personalmente y si cree que a lo mejor no puede hacer tantas rotaciones como a usted le gusta hacer esta temporada, visto lo visto.
Bueno, lo primero es que nosotros empezamos bien el partido, la primera media hora. Y es verdad que después del gol, bueno, venimos un poco abajo y cambiamos la dinámica de lo que estábamos haciendo. Y eso sí puede ser un problema, porque luego al final nos pasa un poco de todo. Hay 3 penaltis, un gol en propia puerta. Y hoy es un poco difícil entender nuestro partido.
Muy bien, escuchando las palabras de Zidane. Sergio García, te pregunto a ti, si Dan dice que es un poco complicado, ¿no?, entender lo que sucedió en el partido, ¿no? Esa es su dimensión, ese es el cristal en el cual él lo ve, pero García, ¿cuál es tu análisis de partido como tal? ¿Cómo se le empezó a ir al Real Madrid el partido de las manos, según tu lectura?
Bueno, lo primero, es que Zidane tiene que explicar esto. Es que ya llega un momento que está muy bien que le oculte cosas a la prensa, que intente proteger el vestuario, pero Zidane tiene que saber que muchos aficionados vemos sus ruedas de prensa y siempre dice lo mismo. Y al final pues empieza a cansar que no tengamos respuesta al mal juego y a los malos resultados, ¿vale? Algún día tendrá que responder alguna pregunta de forma directa, no dar rodeos. Sobre lo que le preguntan a Zidane y lo que tú me dices, bueno, es verdad, Zidane tiene razón. La primera media hora fue buena y después el equipo se diluyó. Debió matar el partido en la primera parte. Con un 2-0 al descanso, el Valencia se hunde.
Te pregunto yo, pero a título personal, ¿tú crees que tanto Zidane como los jugadores a lo mejor subestimaron la naturaleza del Valencia antes de comenzar el partido? Zidane, desde el planteamiento y los jugadores que puso en el campo, y después los propios jugadores, ¿no?, que a lo mejor no se espera aún la acometida de un equipo que cada vez que juega contra nosotros siempre juega con un hambre inmensa, como si jugara su final de Champions de cada temporada.
Sí, yo obviamente Zidane se equivocó en la alineación y en la organización de los jugadores. Es que todavía no sé dónde jugó Modric. No entendí la posición de Valverde tampoco. Bueno, la de Isco no hacía falta entenderla porque fue nula, fue 0-0-0. ¿Vale? Fue como una bebida sin alcohol. No hizo nada. Bueno, los de Movistar dijeron que jugó bien. No sé, supongo que estaban jugando al FIFA al mismo tiempo. Pero sí, Zidane se equivocó en el planteamiento, pero desde principio a fin. En todo, es que hasta en los cambios. Y Zidane no organizó el equipo. Lo lamentable es que fue en la primera parte hubo errores que después en el descanso continuaron. Zidane no corrigió los errores de la primera parte. Gallá, que fue el mejor del partido, destrozó a Lucas Vázquez todo lo que quiso. También no tiene culpa, obviamente.
Por ahí surge uno de los errores, ¿no? Empezando
pero no
por
corrigió
el hecho...
eso.
No corrigió eso. Y acuérdate que estábamos hablando hace un rato de que una defensa que está en cuadros y sobre todo de cara a un parón de selecciones donde Mendy no va seleccionado con Francia, es cuestionable, ¿no? Que, o sea, Marcelo porque no queda de otra. Que ahorita seguramente vamos a hablar más de Marcelo. Pero es un riesgo que no salga, o sea, que insistas tanto con un jugador que su posición natural no es la de lateral, y bueno, y sobre todo tantos partidos, ¿no? Que los otros entrenadores también hacen sus lecturas de partido y posibles anulaciones. Por ende, desde el planteamiento yo creo que ya hay un problema.
Sí, a mí me recordó cuando puso a... cuando Mourinho ponía a Pepe de 5, ¿no? De centrocampista. Funcionó durante muchos partidos, pero ya llegó un momento que ya no funcionaba porque ya se lo sabían los demás rivales, ¿no? Pues lo mismo, Lucas Vázquez ha rendido bien, muy bien. Obviamente ya no tiene culpa de esto porque ya llega un momento que plantean los partidos para hacerle daño y ya Zidane tiene que corregir eso. Si pone a Asensio, que llega un momento que Asensio no es jugador de banda, Asensio tiende a meterse para el centro y le deja todo el carril a Gaya, eso lo tienes que corregir. Eso lo tienes que corregir, ¿vale? Y no lo corrige en el descanso y al final pues te comen. Y lo que tú dices de Mendy, a ver, Mendy es el mejor defensa del Madrid ahora mismo, ¿vale? Varane está mal, Ramos también está mal, y encima de todo está crecido, que no sabemos qué está haciendo, está jugando una posición extraña, no juega nunca en línea con Varane, intenta ocupar una posición lo más cercano posible a la portería para llegar antes, no tiene sentido lo que está haciendo, ¿vale?
Pero que dice que García, según la prensa, Ramos es el mejor central del mundo, ¿eh?
Vale, yo no dudo que lo sea, pero tiene fallos que no tiene que tener un tío veterano. Es el mejor central del mundo.
Pero es que sobre todo, ok, un tío que te da muchísimo en ataque, que puede ser un valor añadido en ciertos momentos puntuales de un partido, pero es que Ramos pierde constantemente la posición y sobre todo con la ausencia de Casemiro, que es el que le cuida la espalda, yo creo que tiene que guardar un poco más la posición, ¿eh? Y sí. También, bueno, ya vamos a seguir hablando de eso.
Sí, a ver, Ramos está mal, parece que Varane está fuera de forma, no se le ve bien físicamente, de hecho en el gol, en uno de ellos, en el primero, no sé si fue, que Varane salta de cabeza y no salta casi, no salta bien, no sé si es que está fuera de forma, no está concentrado, algo pasó, ¿vale? Y es cierto, pero Ramos, siendo el veterano y sabiendo que Lucas Vázquez es lateral, la defensa tiene que ser un poco más cometida, tiene que tener un poco más de cabeza, ¿vale? Y también nos estamos engañando. Ramos es central. Sus goles son secundarios. Es como pasa con Marcelo. Pues qué guay, Marcelo aporta mucho en ataque y ahora que tiene que defender, Marcelo es un desastre porque siempre lo ha sido, ¿vale? Pero nos cegábamos con su ataque, que tampoco era mucho. ¿Vale? Pues lo mismo está pasando con Sergio Ramos, ¿no? 100 goles, que está muy bien, enhorabuena, una fiesta, una tarta, lo que quieras, pero tu trabajo es defender, tío, y estás defendiendo mal, tú y Varane, insisto, digo los dos porque después hay gente que diga que le tiene manía, que le tengo manía, los dos, están los dos mal y no tienen competencia, que es peor, ¿vale? Mendy es el mejor defensa del Madrid, junto con Fede Valverde, porque Casemiro tampoco está bien, y en este partido no ha jugado, obviamente, que se recupere. Así que tenemos un problema en la estructura defensiva del Madrid. Ya no es solo los jugadores, es que el equipo no está bien planteado para defender. Defiende partido, llega tarde a todas las jugadas. Y al final, pues claro, nos cuentan goles. Esta goleada, vamos, no es merecida, obviamente.
Y mira que eso se ve, disculpa que te interrumpa, reflejado. O sea, el Real Madrid hace cosas buenas, pero lo que lo está matando en este momento de la temporada es que es un equipo irregular. Porque sí. Si ves los datos, ¿no? Primero en Liga, ¿cuál es el diferencial de goles a favor y goles en contra en Liga? +5. Eso para un equipo como el Real Madrid es muy corto, es muy poco. Y en Champions, 7 a favor y 7 en contra. Eso es un indicador de que es un equipo muy irregular, que hay calidad, pero que es muy irregular.
Sí. A ver, es cierto que en este partido, ¿verdad? Que el 4-1 está inflado por los penaltis, pero hay mucha fragilidad defensiva y eso se nota. Y sobre los penaltis, a ver, a mí me parece una broma. El penalti a Marcelo para mí no es penalti y el segundo gol debió pitar falta a Asensio. El VAR se equivoca. Es una jugada de Gil Manzano, que por cierto es el mejor árbitro de la liga. Es jugada de VAR. El VAR debió analizar la falta de Asensio, que le mete el dedo en el ojo, de Seisev, ¿no? Que debió ser expulsado por acumulación de faltas duras. Se carga a Valverde. ¿Vale? También hay un penalti a Benzema en el minuto 5 que no lo muestra ni el VAR. que deja Benzema cojo, por cierto, ni la repetición de Movistar. De hecho, en el 1-2, Movistar, los mafiosos de Movistar, se dedican solo a repetir el gol fantasma en propia puerta de Balán. Repiten solo una vez el dedazo que se lleva Asensio, que es falta, ¿vale? Obviamente no es excusa, porque llevamos verla siendo muchos partidos siendo irregulares, pero en este partido ha habido factores no solo de juego que nos ha hecho perder el partido. Yo creo que si nos vamos a empate a uno al descanso, el partido se gana. Y ni mucho menos se pierde 4-1. El resultado está muy inflado, ¿vale? Pero obviamente hay que mejorar cosas, empezando Zidane con la organización del equipo, y que deje ya, que se rinda. Isco y Marcelo no van a volver. Que se rinda, que diga se acabó. Como hizo Solari. Solari lo hizo a la primera. ¿Por qué Zidane tarda tanto? Ahí podáis una estadística de Marcelo, que se ha perdido casi todo lo que ha jugado con él, ¿vale? Y que Zidane tenga su 11 titular y que haga las rotaciones de un jugador. Pero lo que tú no puedes hacer es poner a Marcelo teniendo a Lucas Vázquez en la otra banda, que es que no tienes las bandas fuertes, ¿vale? Es imposible.
Sí, es como jugar nada más básicamente con dos defensas y los dos defensas que tienes no están en su tope de forma.
Por eso, que eso es un problema. Y al final pues lo pagas. Asensio no está al 100%, está buscando también su nuevo espacio en el campo, en la banda ya te digo yo que no va a ser. Vinicius no encara, alguien le está calentando la cabeza a Vinicius para que no regatee, y esto no es culpa de Benzema, por mucha campañita que se haya hecho contra él de la prensa, que se lo llevan restregando ya 10 días. Benzema hizo lo que hizo, pero ya está olvidado, ¿vale? Y a Fede Valverde, que es el mejor del equipo, el que más corre, se lo carga. Y Zidane pone a Modric, ¿vale? Que jugó bien, para mí fue el mejor del equipo en la primera parte.
Pero que no está para después, 90 minutos tampoco.
Que no está para 90 minutos, obviamente. Y después, perdiendo 4-1, llama a Toni Kroos y le está dando indicaciones para ganar el partido. Perdiendo 4-1. Kroos tenía que estar flipando, está diciendo, este me ha hecho la vez la misma que contra el City. Y es cierto, la eliminación de Champions contra el City la empieza perdiendo Zidane con el 11, no poniendo a Kroos, y después, bueno, cuando puso a Hazard en vez de Vinicius, etcétera, ¿vale? Yo entiendo que Zidane quiere recuperar a todos, pero no puede, es imposible.
No, es que hay jugadores que ya han pasado su mejor momento o tan siquiera un buen momento con el Real Madrid. Por ejemplo, Marcelo. Es que si Marcelo va a seguir jugando en el Real Madrid, ya es que no da el tono. Ya hace por lo menos dos temporadas para jugar por banda. O sea, sí, siempre ha tenido sus falencias ahí por ese tramo. Pero ahora que tiene una edad, oye, es que ya ha jugado incluso más en el Real Madrid, lo cual es impresionante. Como una figura, una referencia, como lo fue Roberto Carlos en esa posición, ¿no? Lo que pasa es que Zidane, bueno, sigue apostando por él. Quién sabe, por lo que tú dices, es posible, porque lo quiere recuperar, pero es que Marcelo muy difícilmente lo va a recuperar. Una posición donde hacen falta piernas, Marcelo ya no da para eso. Y de paso, bueno, Isco tampoco, ¿no? Isco, yo... Y lo estaba discutiendo contigo, ¿no? Alguna gente a lo mejor vendrá y nos comentará. Bueno, pero es que Isco no ha jugado casi. Pero es que, tío, ya Isco, ¿cuánto debe tener? 27, 28 años. Si no ha explotado futbolísticamente hablando ahora, yo es que seriamente dudo que lo vaya a hacer más adelante, ¿no? Entonces, es un problema, ¿no? Ojalá que Isco pruebe que yo estoy equivocado en algún momento, y que se marque una seguidilla de partidazos, que es lo que todos queremos. Pero es que Isco, la verdad, no está siendo alternativa. Y Asensio, que lo dijiste, García, se está perdiendo en el horizonte. Por lo que yo entiendo, ha perdido pico de velocidad y no se están aprovechando mejor sus características. Una demarcación distinta podría ser. Pero hay jugadores que Zidane, por A o por Z, no los está teniendo a tope de su forma. Y bueno, y eso se está viendo recalcado en los resultados, ¿no? Y bueno, en fin, ¿no? Que también hay condicionantes, pero Zidane para eso es el entrenador, ¿no? Para que busque soluciones creativas y para los que tenga ahí los tenga enchufados y a tope.
Sí, pero fíjate, Isco y Marcelo son dos jugadores físicamente muy parecidos y que nunca se han cuidado físicamente, nunca. Y ahora que se les exige otro tipo de trabajo, no pueden. Lo de Marcelo es demencial, yo ya lo llevo avisando años. El día que a Marcelo le tenga que correr, va a ser imposible. Mira, se acabó, ¿vale? Y tiene a Mendy, que es una bestia, y ya lo peor de todo es que Marcelo estorba en el juego de Vinicius, le quita espacio, y eso Zidane tampoco lo ve. Y eso es un problema táctico, ¿vale? Así que, insisto, Zidane, ríndete, déjalo.
Sí, pues tú lo dices porque, o sea, sube tanto la defensa con Zidane y Marcelo, evidentemente buscando el centro al área, que bueno, qué alternativa le va a quedar a Vinicius, por ejemplo, ninguna prácticamente, ¿no? Porque va a haber demasiado poco espacio para cualquier cosa que pueda hacer él, sobre todo que es un jugador que necesita espacios, ¿no? Que es lo que mejor él explota y donde se exhibe mejor a la hora de jugar.
Por eso, a ver, hay problemas de actitud también. El penalti, el empate a uno. Lo hace muy bien Courtois. Es verdad que el primer rechace, bueno, debió marcar los jugadores del Valencia, no es lo normal. Le pega el palo y después creo que Musa, o no sé cómo se llama, remata solo. Marcelo no sigue a ese jugador. Insisto, algo que no ha hecho nunca. Marcelo pocas veces en su carrera ha perseguido a jugadores. Y nos meten el empate. Y eso es fallo de Marcelo. Y eso es fallo que nunca ha corregido, que nunca le ha corregido nadie. Que nunca le ha corregido nadie. Y por eso ahora lo tiene. Porque cuando tenía a Mourinho, directamente le decía, no, tú no juegas. Porque yo creo que los entrenadores que ha tenido Marcelo veían que Marcelo podía acabar así. Y por eso ahora, pues tenemos esto. No voy a entrar en lo de Reguilón porque me parece una tontería. Porque Zidane ha tomado esta decisión, puede ser su tumba, puede ser su victoria, puede ser lo que sea. Pero tenemos esto y no funciona. Y es culpa de Zidane que le dé estos minutos. Y es lo que tú has dicho, teniendo a Mendy que no va a jugar con la selección. Hay fallos que son fallos de entrenador y otros fallos son de jugadores que ya no dan más, ¿vale? Ahora nos encontramos en una nueva aventura donde Fede Valverde va a estar un mes fuera, que se pierde partido clave de Champions. Bueno, más de uno, donde en un mes vamos a jugarnos bastante, ¿vale? No solo en Champions, y a ver cómo se le apaña Zidane. Benzema tiene problemas físicos, recemos para que no tenga ninguna lesión y que tenga que jugar, pues, Jovic o Mariano sin confianza y sin minutos, porque entonces se verá otra vez la costura de Zidane. Y sobre Asensio, es verdad que está perdiendo cosas, también habría que ver estas cosas de quién son culpa, si es cosa de Asensio solo o de la preparación física, no es la primera vez que pasa, ¿vale? Y tenemos una prueba de fuego. Asensio va con la selección. Como Asensio marca algún gol, ¿ahora qué hacemos? ¿Otro frente que se le abre a Zidane? ¿Juega bien con uno o con otro? ¿O es que hay un problema en la preparación? ¿Vale? Yo confío en Dupont. Va a ver, partido contra el Inter fue un Dupont Pintus. Espectacular, estuvo muy bien, pero eso también hay que analizarlo. Dicho esto, a ver, era el partido para dar un golpe en la mesa, y más teniendo en cuenta que el Barcelona había ganado, que va a perder a su mejor jugador, que es Ansu Fati, espero que se recupere pronto, y bueno, a ver ahora cómo responde el equipo, cómo responde el club, porque van a ser muchos días dándole caña a Zidane, ¿vale? Y espero una reacción, obviamente. No espero fichajes porque eso no va a pasar. De momento es que no sabemos cuándo Florentino va a presentar las cuentas de la asamblea de socios, ¿vale? No hay fecha y hasta que no presente Florentino las cuentas está todo bloqueado, ¿vale? Hasta la renovación de Ramos, ¿eh? No se va a renovar nada. La portada esa de Marca me parece una vergüenza, eso de renovar a Carvajal. No me lo creo. Así que hay que esperar. Yo creo que vamos a aguantar con esto la temporada y al año que viene pues habrá otra pequeña revolución, otra mini revolución con lo que se pueda, ¿vale? Si no entra gente en el Bernabéu o en la Ciudad Deportiva, olvidaos de Mbappé, y de fichajes cada. Eso tenerlo claro.
Buen análisis, García. La verdad es que, bueno, dadas las circunstancias actuales, hay probablemente, a pesar de esta derrota, este parón viene en el mejor momento, ¿no? Tiempo de que haya jugadores que retomen el tono en entrenamientos, como Odegaard, como varios más, que ahorita se me escapan los nombres, y Odriozola es otro que también entiendo yo que sería
Carvajal, Vinicius.
Bueno, varios nombres que necesitan ese repunte, ¿no? Que te da el entrenamiento, que te da jugar minutos y que te da las actuaciones sobre el campo. Evidentemente, por A o por Z, un poco las circunstancias, ¿no?, van a forzar a Zidane. Y va a ser interesante cómo va a mover esos cambios, por supuesto. Pero bueno, ya iremos hablando de esos temas más adelante, como las cosas se vayan desarrollando. Vamos a escuchar ahora también que tras el partido habló el representante de Relaciones Públicas del Real Madrid, Emilio Butragueño, y evidentemente vamos a, después de ello, preguntarle a Juanpi cuáles son sus impresiones sobre distintos temas que nos deja este partido contra el Valencia, Juanpi. Pero primero vamos a escuchar a Butragueño.
La verdad es que el partido no empezó mal para nosotros. La primera media hora fue nuestra, nos sentíamos cómodos, íbamos por delante en el marcador. Llegó una jugada accidentada, que fue el primer penalti. Ahí, nos empatan. Y luego llega el segundo gol, que es que interviene el VAR, que nosotros entendemos que para eso está el VAR, para intervenir, pero probablemente, y por lo que hemos visto en las imágenes, creo que tienen que ver toda la jugada desde el inicio, ¿no? Y en el inicio hay una falta a Asensio, ¿no? Uh-huh. Probablemente. Entonces, eso es un apunte. A partir de ahí, ¿qué opinen los profesionales? Acaba el primer tiempo, comienza la segunda parte y nos llega el siguiente penalti, ¿no?, que es una opinión personal, pero yo pensaba que iban a pitar falta a favor nuestro.
De Marcelo.
Pero Gil Manzano lo ve de otra manera, penalti, y ya se nos empieza a complicar mucho el partido. Luego llega el siguiente penalti, también en un accidente. Entonces, es verdad que se han dado unas circunstancias, todas en contra nuestra, y ha sido una pena, porque insisto que el partido lo llevábamos bastante bien encaminado. El Valencia luego ha defendido bien y no hemos podido ya dar la vuelta al partido.
En todas esas acciones, en todos esos penaltis, el Madrid reclama esa falta sobre Asensio, es decir, que se revise la jugada entera y que el penalti de Marcelo es al revés. ¿No es eso?
La jugada de Asensio, vamos a ver. En principio no da gol, el VAR interviene. Entendemos que tiene que ser así, pero cuando Álvaro interviene, también entendemos que probablemente tiene que ver toda la jugada, porque el Valencia recupera la pelota y de manera inmediata la prolongación de la jugada lleva al gol. Entonces entendemos que probablemente hay que revisar toda la jugada, no la última parte de la jugada, ¿no?
Emilio, de los cuatro defensas del Real Madrid esta noche, uno se ha metido gol en propia meta, los otros tres han cometido penalti.
Son circunstancias del juego. Esto es así, sabemos que este deporte es imprevisible y hoy las circunstancias han dado casi todas en contra nuestra.
Debido al resultado se va a hablar mucho de la elección de Zidane en la alineación de hoy, porque sin estar Casemiro, sin estar Hazard, por ejemplo ha dejado a Toni Kroos fuera, y sobre todo la actuación de Isco en la noche de hoy, no sé qué te ha parecido.
Hombre, son cuestiones técnicas en las que nosotros no debemos entrar. Sisu es el que debe tomar las decisiones, tiene una plantilla, entendemos que de gran categoría, y ahí nosotros no debemos nunca entrar.
sobre Benzema. ¿Tenemos alguna última hora? Porque se
bueno, parece que tiene una pequeña molestia muscular. Ay, esperemos que no sea grave y que además ahora tenemos dos semanas por delante, ya que hay partidos de las selecciones, con lo cual confiamos en que pueda estar para el siguiente partido.
Bueno, escuchando las palabras de Butragueño, la periodista más o menos ha tenido esas ciertas dudas, ¿no?, que hemos tenido nosotros, y que, bueno, Butragueño se abstuvo a opinar sobre las decisiones de Zidane. Pero le preguntamos a Juanpi. Juanpi, tú no te abstengas, por favor, de darnos tu análisis aquí sobre la situación del partido. Evidentemente, Juanpi, sobre la situación del arbitraje, ¿a ti qué te pareció, no? Porque Sergio García, por ejemplo, hace rato decía que para él la jugada de Marcelo, donde Gilmar Lozano termina pitando el penal, no era penal. Para mí sí es penal, porque, bueno, Marcelo evidentemente trata de despejar el balón, no intenta pegarle al jugador, pero entiendo yo que evidentemente ya estaba como que fuera de la zona de influencia para tratar de despejar el balón y termina pegándole a Maxi. ¿Tú qué piensas, Juanpi? ¿Qué te gustaría comentar? ¿Qué te gustaría comentar a ti? ¿Estás de acuerdo con García, conmigo? ¿O cuál es tu opinión al respecto, Juanpi? Cuéntanos lo que a ti te parezca.
Marcelo, lo que...
Juanpi, acércate un poquito al micrófono, por favor.
Ajá, ¿ahora?
Un poquito más.
¿Sí?
Ahí, está bien.
No, yo lo que pienso es que Marcelo llegó primero a él. Maxi Gómez llega primero antes que Marcelo. Se encuentra con la pierna de... Se encuentra los dos y lamentablemente el que llevó la peor parte, el que para mí llevó la peor parte fue Marcelo. Porque los dos están llegando por el mismo objetivo, que es por el balón, y para mí el que agrede es Maxi Gómez. Pero para mí fue un error arbitral. Yo creo que no era penal, más bien era falta en ataque y amarilla. Era para que sancionaran a Maxi Gómez con una amarilla. Y bueno, el factor arbitral nos perjudicó en demasía, porque el VAR no se utilizó como sí se utilizó las veces anteriores, que pitó casi todas las jugadas bien. Y por ejemplo, Cheryshev debería haberse ido de la calle hace rato largo y jugó de gratis.
Sí, claro, en eso estoy de acuerdo, con el golpe que le pega en la cara a Asensio, y después la patada que le pega en la pierna a Valverde, sí, como desde el 64 jugó libre.
No, sí, desde el 64 jugó gratis, y más bien le tendrá que agradecer al árbitro, no sé, una visita a su chalet o a lo que él tenga ahí en Valencia, no sé, o una casita en la playa, en Ibiza, no lo sé. Pero a mí lo que más me cabrea y me molesta es que no el Valencia haya jugado su partido del año y ya salvaron la temporada prácticamente, y el Madrid no puede ser la ONG que ha sido durante esta etapa convulsa de Zidane. O sea, no podemos seguir siendo la ONG de siempre. Tenemos que oler sangre, meter pierna, no darle agua al rival. Y en este partido, con las decisiones arbitrales, lo dimos, y muy mal. También quiero incidir en la alineación. Para mí Marcelo ya no está para jugar, en la posición del lateral, en eso estoy claro. Si Zidane quisiera recuperar a Marcelo, lo podría poner de extremo. ahí podría rendir mejor. Otra cosa es que la irregularidad que está pasando el Real Madrid pasa porque no hay una metodología, falta algo más en esa metodología de trabajo de Zidane que no es solo entrenar. Para mí, los partidos se empiezan ganando desde el vestuario y con una sesión de video. Si al equipo se le pusieran una sesión de video diaria antes de entrenar, quizás las lecturas de los partidos tanto por parte de los jugadores como de Zidane se hiciera mejor desempeño tanto en la Liga como en Champions y no estuviéramos pasando estas montañas rusas que, por ejemplo, vienen tres partidos que encadenamos una buena racha y después al cuarto, cuando queremos seguir en curva ascendente, viene un pinchazo. Otro pinchazo y no tenemos regularidad como lo tuvimos en épocas anteriores. Entonces, para mí, si yo fuera entrenador, del Madrid, mi metodología sería la siguiente: sesión de video primero y luego entrenar.
Bueno, a lo mejor hubo eso, Juanpi, ¿eh? Yo no descartaría que eso se hiciese, pero que desde el planteamiento, vuelvo y repito, a lo mejor Zidane cuenta con la confianza. O sea, o mejor dicho, Zidane confía en ciertos jugadores que ya de verdad han pasado su mejor momento futbolístico y ya desde hace un tiempo atrás, no recientemente, pues quizás es lo más cuestionable. A lo mejor también no ha habido suerte, sobre todo con estos casos de COVID, primero con Militao, ahora con Hazard y con Casemiro. Eso te condiciona, está claro. Pero que para eso es el entrenador, ¿no?
Está bien que ha sido un palo gordo estos dos casos de COVID, porque tanto Hazard como Casemiro son fundamentales en el 11, más Casemiro, porque el brasileño te garantiza el equilibrio que necesita el equipo y ayuda defensiva cuando Ramos está fuera de su posición o Marcelo, que está fuera de su posición, que es la mayoría de las veces, y que en estos años no ha querido corregir, y bueno, ya con la edad que tiene, mucho menos creo que lo consiga, pero sí, también eso influyó en el partido y es nos tiene decepcionado. Y lo mejor de este parón es que, por ejemplo, jugadores como Odriozola y Carvajal pueden recuperar su forma física y futbolística, y quizás podamos ver en los próximos partidos una mejor versión de ellos. Entonces, este parón de selecciones, lo mejor fue que tanto Casemiro, Hazard y Valverde no fueran con su selección y tengan tiempo de sobra para recuperarse en Madrid. Lo de Valverde ya es un poco largo porque la lesión de él es grave. Y entonces hay que hacer algo, y yo espero que cuando vengamos del parón el equipo de una mejor versión como lo ha hecho después que viene de un parón de selecciones.
Gran reflexión, Juanpi. La verdad es que, hombre, agradecemos tus palabras, tu buen discernimiento con nosotros, y definitivamente esperamos que haya mejores noticias después del parón. Quedamos con Don David, que todavía Don David no ha intervenido, pero yo creo que ya Don David ha estado súper atento escuchando a lo que ha dicho tanto García como Juanpi, y evidentemente él tiene su visión y su análisis con respecto al partido. Yo le pregunto, Don David, se nos ha quedado en el tintero fundamental que el probablemente sí, y que usted complementará o qué le parece lo que hemos abarcado hasta el momento, don David.
No, me parece perfecto todo lo que se ha comentado. Realmente, para mí, el análisis del partido de ayer, la figura protagonista, creo que la tenemos todas clara quiénes fueron, por una parte algunos jugadores y por la otra parte el planteamiento, dirección o lectura de partido de Zidane. Los jugadores me detendrán ellos detenidamente. Yo creo que hay una cosa que yo creo que Zidane tiene que reflexionar clarísimamente, y es: le cuesta tomar decisiones, le cuesta prescindir de ciertos jugadores, se ve atado de pies y manos para hacer esa limpieza de la plantilla. ¿Por qué? Porque está comprometido o en deuda con alguno de esos jugadores vaca sagrada que le han hecho ganar títulos. Que deje el puesto si no se ve capacitado. Si no se vio capacitado para cuando realizó, cuando abandonó el barco después de ganar las tres Champions, porque decía que su momento había acabado, y ahora que vuelve, tampoco se ve capacitado para jugadores que clarísimamente ya no están para el alto nivel, para la élite, que deje el puesto, que dimita. No es tan caballeroso, pues que dimita y que deje que venga un entrenador que sí tenga los cuajos, por decirlo de alguna manera, de decirle a ciertos señores: mira, vuestra etapa en el Real Madrid ya se ha acabado y no os quiero aquí conmigo. Iro buscando equipo, os vaya a la grada. Es vuestra decisión. Todos sabemos cuáles son esos nombres. Pero yo creo que Zidane tiene que reflexionar sobre eso ya de una vez. Porque ya basta. Ya basta de dar partidos gratis. Y es que yo no entiendo. Lo que se ha comentado. Javier Gracia lo tenía muy claro. Las declaraciones de intenciones del equipo era atosigar y atacarla. Y hacer superioridad a la banda derecha de Lucas Vázquez. Y Asensio, yo el otro día abrí, como si se lanzó una lanza a favor de él, pues creí que lo veía bien, y realmente me ha vuelto a decepcionar. Ya no sé lo que pensar de este chico, no sé si darle más oportunidades o no, o simplemente que se vaya cedido y ya veremos lo que ocurre. Lo que no puede ser que dependamos de Casemiro para tener un entramado defensivo, un equilibrio en el equipo, porque también con Casemiro, Varane y Ramos, que habrá que hablar de Varane, que es un caso aparte, se ven más protegidos con la figura del brasileño, y entonces no tengamos recambio para Casemiro porque no le podemos dar descanso y lo vamos a fundir. Entonces son muchas claves las que se surgen aquí, ¿no? Después hay que ver clarísimamente de que cuando Mendy juega, Ramos se ve más liberado y no tiene que hacer esas anticipaciones, o no tiene que ir a guardarle las espaldas a Marcelo cada 2x3, que lo que hace es desesperarlo, y de ahí vino ese penalti que hizo. Entonces son muchísimos factores los que están influyendo aquí. Nos encontramos a un equipo que está hecho unos zorros desarmados, que sin columna vertebral, que seis de los titulares del año pasado fueron vendidos, como es el Valencia, y simplemente lo que hizo el Valencia es algo muy sencillo, y es estar bien posicionado, juntito y compactos atrás, y esperar el fallo del Real Madrid. Y así nos ganó y nos metió 4, dependientemente un poco de las excusas que podamos poner de lo que es la actuación arbitral, pero eso fue lo que ocurrió.
No, sí, es que don David tiene razón, faltan respuestas arriba. Yo sé que el arbitraje, bueno, pudo haber sido cuestionable en este partido, pero es que la obligación del Real Madrid, bajo ciertas circunstancias, es poder dar respuestas, ¿no? No que te caigan una y otra vez, ¿no? Y sobre todo por fallos cometidos por uno mismo, ¿no? Sobre todo, para mí, ya lo dije anteriormente, el primer gran error fue haber dejado a Mendy fuera de este partido, sobre todo con una parón de selecciones donde no estaba convocado el chico. Y aunque estuviese convocado, si el Real Madrid, en este caso Zidane, cree oportuno que el jugador tiene que jugar, sobre todo cuando no tienes a Nacho, no tienes a Militao, no tienes laterales derechos, y con Marcelo, que no sabemos qué pasa, cuál es el misterio con Marcelo, que quiere confiar en él, pero es que ya lo dijo García, los partidos donde ha jugado últimamente Marcelo, el Real Madrid ha pinchado. Entonces o sea, trata de jugar lo más serio posible este partido, porque el Real Madrid está jugando con muchos parches, no está Casemiro, y después manda, sobre todo creo que a mí lo que más me, no sé si usted, don David, lo que más me sacudió fue el hecho de que tirase de Mariano y de Jovic cuando prácticamente a estos chicos no les da oportunidad. Entonces los manda a la guerra cuando hay una diferencia de 3 goles, como que diciendo a ver si solucionan algo ustedes porque no tengo más nada. Es como que a mí se me hace muy fuerte. Un partido que desde el manejo del entrenador me parece muy malo.
Es que de todo tienes razón, Mauricio, faltan muchísimas respuestas y es así. A ver, lo de Jovi y Mariano, que por ejemplo me a colación de eso, se desempolvó el polvo, ¿sabes lo que te digo? Ellos estaban en el ostracismo en el banquillo, cuando se dieron cuenta que vamos a jugar, bueno, espero usted un momento que me voy a quitar el polvo y las telarañas que tengo aquí, que me han crecido porque no cuentan conmigo para nada. Entonces ya yo creo que Jovic y Mariano se lo toman a cachondeo y dirán, bueno, Zidane yo creo que se va a ir pronto, a ver si el próximo entrenador cuenta con nosotros. Y pues, es que volviendo, vamos a ver, en la jugada, las polémicas, las quiero hacer muy rápidas. El primer penalti es clarísimo, es mano clarísima desde Lucas Vázquez. Después la repetición, puede ser que Lucas tiene una rodilla adelantada, igual que Musa, el jugador de Valencia, entra dentro del área, bueno, se repite el penalti, de acuerdo. Después lo de la falta en el segundo gol a Asensio, es una falta de libro, clarísima, pero bueno, no la quisieron revisar. Después lo de Varane, pues bueno, pues error el gol y qué le vamos a hacer. Después el tercer gol de penalti del Valencia es falta clarísima a Marcelo. Es algo increíble, ¿sabes? Entonces yo creo que por jugada desafortunada del azar, de suerte, el Valencia se fue al descanso 2-1 sin merecerlo, con un remate a puerta, que fue el rechace del penalti. Es decir, que a partir de ahí te ves luego un penalti que también el que realiza Ramos, que es un despropósito, no es un acto reflejo, es totalmente intencionado, provocó el penalti por frustración, porque le reconcomía por dentro los demonios, clarísimamente, es la típica jugada de un central, que cualquiera que hemos jugado al fútbol sabemos lo que ocurre, que estás ya hasta los mismísimos de lo que está ocurriendo dentro del campo, y ves el balón ahí que se te va, dice, le doy con la mano, venga, que pite el penalti, me da igual perder 3-1 que 4-1. Y eso fue lo que ocurrió. Y después, hablando de esa jugada, que queda clarísima los penaltis y lo que fueron a favor del Valencia, hay dos jugadas clarísimas. Minuto 8, doble penalti de Gallá a Benzema. No se pitó ni se revisó. Minuto 81, tirón de la camiseta a Isco de Kern Lee. Tampoco se revisó y tampoco se pitó. Dos penaltis que se quedaron en el trastero ahí, que no se pitaron a favor del Real Madrid. Pero bueno, son excusas. A lo que hay que ir claro, lo de Varane. Varane no está. Entonces es más que preocupante. No es el mismo jugador desde el partido del City. Tiene una inercia, una dinámica negativa. Está sin confianza, sin seguridad, un manojo de nervios en defensa. Dale descanso. Déjale un par de partidos fuera. Que recapacite, que piense, que se libere un poco la mente, que recupere el estado de ánimo. Varane no está para jugar ahora mismo titular en el Real Madrid.
Puede que no, don David, pero es que también el libreto exige que juegue Varane en estos momentos, porque es que no tiene reemplazo. Estos jugadores.
Militao no pudo estar, pero yo digo que le tiene que dar descanso porque no estaba nada. Se vio clarísimamente en el gol que se marca en propia puerta. Y después lo de Marcelo Isco, que no rinden, que estos jugadores ya no dan más de sí. Estos jugadores ya han dado todo lo que tenían que dar. Estos ya están cascadísimos, están cascados.
Ahí es donde yo creo que hace falta la figura de un entrenador que sea un entrenador que limpie el vestuario, ¿no? Porque Zidane, debido quizás al respeto eterno que le tiene a estos jugadores, pues parece que no tiene ese nervio, ¿no? Sobre todo, bueno, y es que ellos ya lo deberían de saber. La temporada anterior contra el Valencia, que fue un empate a 1, estos chicos, bueno, no estaban ganando, por ejemplo, en esta liga. El partido previo que ganaron fue contra la Real Sociedad, que también es líder, ¿no? Casualmente, pero, o sea, muchísimos partidos sin ganar. Y todo lo que bastó fue poner intensidad. O sea, no fue poner un fútbol demasiado inteligente, pero sí mucha intensidad y orden contra el Real Madrid, como usted dijo, para que finalmente, bueno, pudieran apretar o forzar una situación que los llevó a ganar.
No, sí, es que lo que exponía en mi análisis al comienzo es que si Zidane no puede hacer la limpieza, que se vaya. Y ya está, y que venga otro. Lo que no puede ser que Marcelo y Isco es que eso, no rinden. Eso, no están ni para jugar a fútbol sala. Es que no aportan nada, es como jugar con 8 en el campo. Es que juegan de gratis. Es que no están ni para jugar con el equipo de veteranos. Y eso lo sabemos todos. Todos. Y ellos lo saben también, pero tienen su contrato y se agarran a ellos. Me da igual. Llego aquí, juego mis minutitos, voy a entrenar y es así un pasotismo y una desidia absoluta. En la grada, que es lo que hizo Solari. Que todo lo que Solari señaló son todos los que están fallando esta temporada. Y eso ha quedado claro por parte del argentino. Y después lo que es un despropósito es que con Asensio, Isco y Marcelo en el campo... para este partido y tengamos que el Valencia tenga que resurgir contra un Real Madrid, que es que somos especialistas en lo que ha comentado Juanpi, ¿no? Una ONG en reanimar las causas perdidas y darles esperanza y conceder segundas oportunidades y revivir a equipos muertos. Pues ya nos ocurrió lo de la temporada pasada. Zidane hizo un planteamiento horrible de partido y después que no reacciona, que no agita la coctelera, que tiene una pasividad desesperante de lectura y dirección de campo. Que es que no puede ser, que eso lo ve cualquiera que sepa un poquito de fútbol, cómo se desarrolla el partido, que son cambios fáciles. Y el tío se queda ahí pasmado en la banda, soltando salivita. Y Betoni ahí, que no sé qué pinta. Entonces ya llega un momento que ya no se pueden dar más oportunidades. Tienes que tomar decisiones concretas. Y si no estás para ello, vete y no pasa nada, que vendrá otro, el Madrid seguirá. Y es así, y es lo que necesitamos. Lo que no puede ser, es algo que te digo, que en el minuto 63 entran Rodrigo y Odegaard, y ya has tirado 63 minutos a la basura, lo que es Zidane, pero que Rodrigo aporte mucho más que Isco en todo el partido, o que Asensio. Es que tiró el partido Zidane con esa alineación. Es que no puede ser. Es que son jugadores que no tienen ritmo físico para dos partidos seguidos en la élite. ¿Qué estamos? ¿Qué es esto? Es que no puede ser. Eso no puede seguir así de ninguna manera.
¿Don David, algún dato que quiera compartir con nosotros de lo que fue el reflejo de este partido? Porque ya yo más o menos dije algo al principio, pero a lo mejor lo más seguro es que se me escapó algo, don David. A ver si...
Es lo que has comentado tú muy acertadamente, Mauricio, al comienzo del programa. Es que el Valencia nos tiró a portería dos veces. Uno fue un tiro de Can Lee, que saca la mano Courtois, que dio en el palo y lo rechazó. Otro fue el rechace del penalti, que dio en el palo, que se anuló. Entonces, ¿cómo tú puedes ser que te ganen 4-1 un partido tirándote una vez a portería?
Sí, sí, bueno, pelotas paradas, que en este caso los penaltis y un error de nosotros. O sea, de secuencia de jugada es que de verdad el Valencia no... O sea, forzó situaciones, pero que tú dijeras, ¿fueron jugadas en pelota en movimiento? La verdad es que no, porque de hecho el Valencia... ha tenido problemas de generación de fútbol a lo largo de la temporada. Y bueno, hoy nada más, bueno, en este partido les bastó con empujar para lograr cosas.
Simplemente, perdón, Mauricio, te corte. En este partido, el Valencia lo único que sacó fue orgullo y que sabían que era el título de la temporada porque se enfrentan al Real Madrid. Y siempre podrán decir, yo jugué contra el Real Madrid y le gané 4-1. Es que lo único que hicieron. Es que este partido... En circunstancias normales debería de haberle ganado el Real Madrid sin problemas. Pero Zidane decidió concederle minutos a jugadores que ya no pueden jugar más. Que no jueguen más, por favor, que no jueguen más. Como es Isco y Marcelo. Y evidentemente pone Casemiro, no está. Tú tienes un equipo totalmente roto y partido. Sigue con el 4-3-3 apostando por Asensio. No cambia de estilo de juego, no ve un 4-4-2, un 4-1-4-1, un 4-5-1. Mira que hay estilos de juego. Nada, el 4-3-3, venga, encabezonado con el 4-3-3. Y claro, tú, nos podemos excusar con Gil Manzano, que si un ataque con la emoción, la turnidad, y no hacer autocrítica. Pero es que Zidane fue decepcionante la alineación. No, mí confusión.
Y una cosa, don David, es que también el fútbol de arriba al ataque es muy repetitivo, ¿no? Esas búsquedas de balones aéreos, que bueno, que si hay unos defensores de buena estatura y que están atentos a las jugadas, bueno, que de repente los defensores a la hora de jugar contra el Real Madrid terminan los partidos con dolores de cabeza, ¿no? De tantos balones que tienen que despejar. Sí. Pero es que la verdad es que, bueno, usted dice que Asensio, ¿no? Asensio que no está jugando en una buena demarcación para él, que el chico no está correspondiendo a esa confianza, porque Zidane claramente le está dando confianza, lo cual no hace con otros jugadores, pero es que de repente totalmente sin minutos, fuera de ritmo, saca a Mariano, saca a Jovic, como si, no sé, o sea, todos vemos a Benzema, pero es como si Zidane viera a Cristiano Ronaldo que estuviera jugando y tuviera que jugar sí o sí. Entonces no sé, como que la circunstancia lo va a tener que forzar a reinventarse un poco con Benzema, porque es un jugador que está en líneas generales haciendo bien las cosas, pero que no nos olvidemos que no es un delantero nato, no es Cristiano Ronaldo, no es un 9 clásico, tienes a un par ahí que te puede generar cosas allá arriba, ¿no? Pero les tienes que dar un poco más de confianza, de más ritmo de partido. A lo mejor Benzema arrancando un poco más desde atrás, un poco de la zona de generación, te puede ayudar a crear más juego, ¿no? Porque es un jugador inteligente que todavía tiene una buena movilidad y que podría surtir de balones a jugadores de la naturaleza de Jovic y de Mariano a día de hoy. Pero bueno, es que Zidane tiene un concepto ahorita que él insiste en Benzema por el centro, que te rinde, te da dividendos, pero no creo que saque el máximo potencial de él en estos momentos. Y bueno, no se diga de Asensio, que no está en un buen momento, y Hazard, que es uno de sus hombres de confianza, pues va a estar ausente una vez más por asunto de enfermedad. Tío, o sea, tienes a Vinicius y tienes otras alternativas, cambia el dibujo, trata de acoplarlo en base a los hombres que tú tienes y ensáyalo, tienes 15 días para ello, para tratar de asimilar una idea y tratar de ayudar a generar unos conceptos que funcionen en base a los jugadores que tienes disponibles en estos momentos. Ya después se verá cuando se vacíe la enfermería.
Es que yo creo que Zidane actúa un poco por instinto o a la desesperada. Vamos a ver, tiene soluciones. Yo creí haber visto brotes verdes en Asensio, pero está claro que es un espejismo. No lo pongas de titular, mételo en el minuto 60. Si sabes que tienes a Lucas Vázquez en la, como lateral derecho, realizas cambios, pero no, es que lo que no puede ser es injusto y no ser meritocrático. Lo que no puede ser es que a Asensio le da todas las oportunidades y todos los partidos de titular y no le des confianza y lo que es una cachetadita o un abracito a Jovic, a Mariano, a Rodrigo.
Sí, que Rodrigo vino de darle el gol de la victoria contra el Inter, que era un partido fundamental, ¿no? Para seguir respirando en Champions, por ejemplo.
Pues mételo de titular, dale la recompensa. Mira a Brahim, se ha ido, está jugando regularmente en el Milan, aunque sea un poco ventajista decirlo, pero está rindiendo. Y se ve el jugador que es. Pero es que si no das minutos, es que lo que no puedes hacer es o secarte en odiar a tus propios jugadores, que son los que te van a sacar la castaña del fuego, y después les das oportunidades cada instante a Isco y a Marcelo, pero a Jovic, a Mariano o a Rodrigo no le das oportunidades. Entonces los jugadores salen decaídos, sin ganas de jugar. Entonces lo que tienes una plantilla que tiene, hay riqueza táctica en esta plantilla. Yo creo mucho en esta plantilla, lo que es tácticamente hablando en fútbol, pero si no le sacas el jugo y el fruto a los jugadores que tú tienes o los hace evolucionar para que te den el mayor rendimiento, eso hace hablar mucho de ti como entrenador. Lo que no puedes hacer es estar con Isco y Marcelo. Para mí la conclusión, vergüenza ajena, el partido de ayer, la derrota más que dolorosa, y es eso, y es un volver a empezar a remar. Y no puede ser, no podemos estar continuamente con esta montaña rusa de emociones, porque no disfrutamos. Y yo quiero disfrutar viendo al Madrid ganando, como luego del confinamiento. Ganas 0-1, 1-0, 2-1, 0-1, 1-0. Eso es lo que yo quiero, práctico. Un equipo práctico que gane y que te saque resultados, pero que no coja, te venga un Cádiz, te pinte la cara, ahora un Valencia, que es un osorro, te pinte la cara, y después del parón tenemos al Villarreal. Ojito, ojito con el Villarreal, y luego el Alavés, y luego el Sevilla, y luego el Atlético de Madrid. Cuidadito, que antes de Navidades, a ver si hay regalito de Reyes.
Bueno, y contra el Villarreal, don David.
No, que... te falta, y David, creo que se te olvidaron los partidos en Champions, que contra el Inter...
No se me han olvidado, Juanpi. Yo ahora mismo, por tener la Liga en mente, después está clarísimo que está el partido del Inter, pero es que en estos cuatro partidos se nos puede ir la Liga. Otra
claro,
vez
en, claro, en diciembre. Pero contra el Inter, el Shakhtar y la... Y la Liga nos podemos quedar sin los dos frentes antes de empezar el año. Y si no pasamos de fase de grupos, que espero que no suceda, yo creo que Zidane tiene los días contados. No lo sé.
Carbón para Navidad o para los Reyes.
Bueno, chicos, a ver qué sucede, ¿no? Que iba a añadir que... el partido contra el Villarreal, y ahí jugaremos contra los que se fueron del Valencia, ¿no? O algunos de los que se fueron del Valencia, añadiendo cubo. La verdad es que a lo mejor, y no me extrañaría, ¿no? A lo mejor sería hasta, por lo menos un poco justo, ¿no? Algunos nos criticarán y podrán dejar en los comentarios, opinen que nosotros estamos aquí, mientras que sea una crítica respetuosa y constructiva, o por lo menos respetuosa, ¿no? Nosotros estamos atentos a escucharlos a todos. Contra el Villarreal jugaremos contra algunos ex del Valencia. Jugaremos contra Kubo también, que posiblemente puede que juegue. Y evidentemente, pues bueno, Zidane tiene 15 días para preparar este partido. Me imagino que habrán jugadores que regresarán un poco forzados. Pero bueno, ojalá que Zidane sepa manejarlos inteligentemente. Falta mucha tela por cortar. No sé si me habéis leído en el chat, pero bueno, hablaremos de ese partido contra el Villarreal en el siguiente podcast, porque la verdad es que ahorita está un poco difuso hacer un análisis más o menos claro de lo que podríamos esperar en ese partido, sobre todo cuando hay tantas bajas y evidentemente... se tienen que cumplir muchas cosas, ¿no? Y también hay un parón de selecciones, que bueno, que siempre existe esa posibilidad, que ojalá que no, si llega algún jugador lesionado, esperemos que no. Evidentemente hay muchas variantes. Bueno, dicho esto, señores, muchísimas gracias por vuestras apreciaciones. Como siempre, sobre todo agradecerle a quienes nos escuchan tan amablemente, como diría el señor Sergio García, por aguantarnos, por soportarnos, y evidentemente vamos con el cierre de este podcast número 4 de la temporada 10. Bueno, ya estaba volviendo al pasado, pero volvamos al futuro. Y evidentemente vamos a... volver con el anuncio del siguiente partido y evidentemente con las despedidas de este podcast número 10 de la... Perdón, este podcast número 4 de la décima temporada de Unión Merengue. Así que volvemos en breve, no nos tardamos.
En la tierra, en el espacio o donde quieras que nos escuches, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Unión Merengue en Twitter. Arroba Unión Merengue Oficial en Facebook. Unión_Merengue en Instagram.
Y estamos de vuelta con el cierre de este espacio número 4 de la décima temporada. No nos podemos despedir, por supuesto, sin anunciar la fecha del siguiente partido del Real Madrid. Ojito, anotadlo en la agenda. Será el partido ese contra el Villarreal el sábado 21 de noviembre a partir de las 16:15 hora de España, desde el estadio del Villarreal. Y evidentemente nosotros buscaremos estar aquí en Unión Merengue buscando traeros buenas noticias sobre el partido y por supuesto para traer o intentar hacer el análisis más completo que podáis escuchar de dicho partido y que evidentemente esperamos que os agrade y en cualquier caso comenten siempre que sea desde el respeto. Dicho esto, muchísimas gracias señores. La verdad, por este genial rato. Vamos a despedir a Juanpi primero, arroba JuanpiCordero06 en Twitter. Y evidentemente, Juanpi, siempre te agradecemos tu compañía, tu presencia, tu buena voluntad de estar aquí con nosotros. Y como siempre, amigo, te esperamos en un siguiente podcast. Un fuerte abrazo para ti. Gracias por haber estado.
No, gracias a ustedes por haberme invitado, que este podcast nos sirvió de un poco de hacer catarsis con nuestro equipo y desahogarnos, porque no los madridistas no nos no llevamos años en una montaña rusa y tarde o temprano esto tiene que quebrarse. Porque el Madrid es muy grande y el Madrid necesita ganar títulos para no vivir en una constante partidos y títulos, para no vivir en una constante montaña rusa. Así que nada, un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima entrega.
Hasta la próxima entrega, querido Juanpi. Sabes que por aquí siempre te esperamos. Un abrazo para ti. Y evidentemente vamos a despedir ahora también al señor de los datos en Unión Merengue, don David Moya, arroba su placu en Twitter, que evidentemente siempre es un honor y un gusto compartir con él. Don David, muchísimas gracias por estar y sabe que, como siempre, lo esperamos por aquí.
El placer es mío, Mauricio, y nada, esperamos que después de este parón de selecciones vengan los jugadores con las cabezas despejadas, porque nos esperan equipos que son huesos duros de roer y se van a tener que aplicar bastante. Un placer como siempre.
Gracias, don David. Gran reflexión final por su parte para cerrar su participación en este podcast número 4 de la décima temporada. Y vamos a cerrar con el señor Sergio García en la ronda de participantes de la tertulia, arroba Sergio García en Twitter. García, como siempre, muchas gracias por aguantarme, por soportarme, por el apoyo y evidentemente te espero en una siguiente edición. Un abrazo.
Nada, un abrazo, ya sabes, que estoy encantado de estar aquí. Bueno, primero, lo que he dicho al inicio del podcast en la presentación sobre fútbol femenino, lo podéis ver en Real Madrid Televisión cuando lo emitan, ¿vale? En Teledeporte cuando lo emitan, ya sabéis. Y en la Liga Sport TV, laligasportstv.com. De todas formas, ya anuncio yo que yo me voy a encargar personalmente de ponerlo en la web, en unionmerengue.com, donde va a jugar, donde se podrá ver el Real Madrid femenino el próximo partido, ¿vale? Dicho esto, gracias por seguirnos, por escucharnos, por aguantarnos y hasta la próxima.
Pendiente a esos datos de García, evidentemente lo puedes hacer a través de su cuenta de Twitter, también en @unionmerengue.com, en la web unionmerengue.com, y bueno, en la cuenta de Twitter, que creo que la dije mal, @unionmerengue, esa es. Dicho esto, gracias García por siempre estar ahí pendiente de la actualidad del Real Madrid, de compartirla con los escuchas, y agradecemos sobre todo a los escuchas, quienes tan amablemente nos acompañan tan pacientemente en cada entrega con tanta amabilidad, se les agradece. Y la invitación es para el siguiente podcast, chicos, damas y caballeros de Unión Merengue, la casa del madridismo. Esperemos de verdad, de corazón, traeros buenas noticias sobre lo que nos pueda dejar la actualidad del Real Madrid en todos sus apartados, y evidentemente aquí estaremos si todo sale bien y si Dios quiere. Dicho esto, yo me despido, Mauricio @Wolfpark en Twitter, y evidentemente la invitación, vuelvo y recalco, es para que estéis atentos al quinto podcast de la décima temporada de Unión Merengue. No me puedo despedir sin decir, hasta el final, vamos Real, a la Madrid, y hasta la próxima, que tengáis una feliz semana. Chao.